Esta vez vamos a dar lectura a este texto que vimos hace 8 días, 3:21. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Y ya sabemos de nuestro estudio anterior que esto quiere decir, ¿acaso pudiera estar la ley en contra del Evangelio de Dios? Porque las promesas en este capítulo se refieren a la salvación, las promesas hechas en relación con el pacto de la gracia. Y la respuesta en el negativo doble, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, y ahí está el detalle, si la ley pudiera dar vida espiritual a los hombres, el deseo y el poder de cumplir la voluntad de Dios, entonces la justificación, esta palabra justicia ya la entendemos, debería ser traducida, la justificación sería verdaderamente por la ley, en tal caso, ¿no? Sería por la ley. Ahora, no pierdan de vista este texto y vean otro en que vamos a enfocar la mayor parte de nuestro estudio el día de hoy. Romanos, en su capítulo 6, y el texto aquí es el que vimos hace 8 días, 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya este es el número 9. Nos falta uno o dos más para completar esta parte de nuestra serie de estudios. Después vamos a ampliar más uno de los puntos que estamos tocando en esta serie de estudios. Hemos llegado a considerar los puntos en que la ley y el evangelio coinciden y los puntos en que no coinciden, en que no están de acuerdo, ¿no? Y llegamos hace 8 días a enfocar en realidad solamente 2 puntos. Llegamos a la conclusión en cuanto al uso correcto de la ley, que primero la ley y el evangelio están de acuerdo en cuanto a nuestra necesidad de la gracia. Aquí vamos a poner la palabra gracia, ¿no? Tanto la ley como el evangelio coinciden, o sea, están completamente de acuerdo respecto a nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, vimos que la ley y el evangelio están completamente de acuerdo. ¿En cuál sentido? En el sentido de que exigen que hagamos la voluntad de Dios. O sea, la ley exige que cumplamos con la voluntad de Dios, que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo, y el evangelio exige exactamente lo mismo. La única diferencia consiste de que el evangelio nos proporciona motivos, el poder y la capacidad y aún el deseo de cumplir con esa voluntad de Dios. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es entonces un solo detalle. Vamos a regresar a este primer punto que vimos hace 8 días y vamos a enfocar todo nuestro estudio de hoy a una consideración de este punto, relacionándolo detalladamente con el tema de la ley. Ahora, este punto, el hecho de que tanto la ley como la gracia exigen, o sea, nos enseñan nuestra necesidad de la gracia de Dios, ese es el punto que vamos a enfocar el día de hoy. Y vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a introducir nuestro estudio fijando nuestra atención en lo siguiente. Primero, vamos a plantear bien el significado bíblico de la gracia, ¿no? Y después vamos a volver a relacionarlo con el tema. Ahora, para que veamos este detalle, no pierdan de vista en Romanos 6. Y ahora les invito a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, por favor, Éxodo, en su capítulo 33. Ahora, para que entendamos este argumento, vamos a detenernos aquí en la introducción, considerando el significado bíblico de la palabra gracia. Ahora, esta palabra gracia se encuentra más de 150 veces en el Nuevo Testamento.
Y es desde cierta perspectiva la palabra más importante para una comprensión correcta del plan de la salvación. Es indispensable que entendamos bien el significado correcto de la palabra gracia. Y esta palabra, vamos a decir, ha sido mal entendida quizás más que cualquier otra palabra en la Biblia. Esto lo vamos a destacar aquí al principio de nuestro estudio. Y es algo fácil de ver, lo vamos a ver en nuestra consideración del significado de esta palabra. Ahora, para comenzar, la palabra gracia tiene un significado muy sencillo, pero como vamos a ver al mismo tiempo, un significado muy profundo. En primer lugar, nunca debemos perder de vista el hecho de que la gracia de Dios es un atributo divino. Este punto es muy importante, solamente lo vamos a mencionar ahora, después vamos a ver exactamente en dónde cabe este punto en cuanto al significado de la palabra, pero lo vuelvo a decir, la gracia es un atributo de Dios, y la palabra atributo quiere decir un aspecto de su carácter. La gracia es una parte fundamental del carácter divino, un aspecto, como algunos de ustedes ya entienden bien, de su bondad, o sea, la gracia, el amor, la misericordia, una serie de atributos divinos se relacionan directamente con la bondad de Dios. Pero aquí vamos a dar lectura en donde a este texto que conocemos muy bien, en donde Moisés le estaba pidiendo a Dios que le enseñara su gloria. Y la gloria de Dios que se menciona en el versículo 18, 33-18, te ruego que me muestres tu gloria. Esa palabra se refiere a la suma, la totalidad de los atributos divinos. La gloria de Dios es todo lo que Dios es en la totalidad de sus atributos, todas las cualidades, todas las características que forman partes y aspectos del carácter divino. Y le respondió en 19, yo haré pasar todo mi bien, y todo mi bien también es otra forma para decir mi gloria, todo lo que Dios es, ¿no? La suma de sus atributos, todo mi bien delante de tu rostro. Y sabemos que en el próximo capítulo viene una larga lista de distintos atributos de Dios que forman aspectos cruciales de esta gloria. Pero lo que nos llama la atención aquí es el hecho de que el primer atributo señalado por parte de Jehová en esta descripción de su propia gloria es el atributo mencionado en la parte final del versículo 19, cuando dice, proclamaré el nombre de Jehová, y el nombre de Dios es lo mismo, es la suma de todos sus atributos. Y de inmediato dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Ahora, no pierden de vista ese texto, y les invito a buscar en otro, en donde estábamos leyendo en Romanos, estábamos en Romanos 6, a ese texto vamos a volver. Ahora les invito a pasar a Romanos 9, precisamente porque Pablo cita este texto en su discurso sobre la soberanía de Dios, en Romanos 9:15, a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y la palabra traducida como clemente, seré clemente en el hebreo de la versión antigua, ahora en español, la traducción de la palabra del hebreo, ¿no? En la versión antigua es clemente, en lo que estábamos viendo hace un momento en Éxodo 33. Aquí ven cómo Pablo traduce esa palabra en el griego, me compadeceré del que me compadeceré. Esto es la versión antigua, ¿no? Ahora, lo que nos interesa aquí es un solo punto. La gracia de Dios es un aspecto de su carácter, un atributo fundamental de su carácter. Y la palabra traducida en Éxodo 33, la segunda parte, después de decir, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente. La palabra traducida como clemente, aquí como me compadeceré en la forma de un verbo, corresponde exactamente al significado bíblico de la palabra gracia. Mostraré mi favor, la palabra gracia se refiere a favor que no hemos merecido, que no merecemos. mostraré mi favor o mostraré mi clemencia o, como lo dice aquí, me compadeceré del que me compadeceré. Esa es la idea. Y la gracia de Dios en este sentido es, lo vuelvo a decir, un aspecto fundamental de su bondad. Ahora, vamos a detenernos unos momentos para comentar sobre este primer punto. Normalmente escuchamos la palabra gracia y el significado de la palabra en términos de favor no merecido, el favor divino que no merecemos. Y este favor que Dios manifiesta al proporcionar bendiciones espirituales a personas culpables e indignas es su gracia. En este sentido, la gracia de Dios, como un atributo de Dios, corresponde a lo que vemos en una serie de textos en el Nuevo Testamento, en donde encontramos la palabra beneplácito. O sea, cuando la Biblia dice que Dios hace algo en base a su beneplácito, normalmente, ahora quiero que veamos un ejemplo, ¿no? Normalmente la palabra beneplácito, ven en Efesios 1, se refiere a este mismo asunto. O sea, es su beneplácito, su bondad, eso es lo que quiere decir, lo que le motiva a Dios a conceder bendiciones espirituales a personas que merecen lo contrario. Aquí en Efesios, este texto es tan conocido, Efesios 1:9, descubriéndonos el misterio de su voluntad, y se refiere en el contexto a la predestinación y a la gracia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Esto significa entonces lo siguiente: que la gracia de Dios es una disposición, o para cambiar la palabra, la gracia de Dios es un aspecto principal de la naturaleza divina, una inclinación o disposición en Dios que le conduce a tener misericordia de las personas culpables, ¿no? Personas que no son dignas de recibir su gracia. Ahora, en su libro sobre los atributos de Dios, el hermano Pink, y aquí les voy a leer una cita, dijo lo siguiente: la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercitado en la concesión de bendiciones a aquellos que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. O en otras palabras, para cambiar las palabras del hermano Pink, la gracia de Dios es algo basada enteramente en Dios. Ese es el argumento. Dios no pide compensación alguna, no busca méritos, no busca motivos en aquellos que reciben su gracia, ¿no? No busca nada que le pudiera motivar en esas personas, sino Dios encuentra los motivos por los cuales tiene favor de X personas. Dios busca los motivos en sí mismo. Y es por eso que decimos que la gracia no puede ser manipulada, comprada, ni mucho menos ganada por la criatura, ¿no? Pero ahora, en segundo lugar, podríamos decir más ahí, pero se nos va a acabar el tiempo. La gracia de Dios, ahora vean este argumento, que es el más conocido, es la causa de la salvación. Y cuando usamos la palabra causa, lo que vamos a decir aquí son dos cosas. Cuando buscamos el porqué de la salvación y cuando buscamos el cómo de la salvación, en ambos sentidos llegamos a la conclusión de que la salvación es fruto o consecuencia de la gracia de Dios. La causa de la salvación no está en los hombres, sino está en Dios. Está en su gracia, un atributo de su naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, cuando el Nuevo Testamento habla tan enfáticamente diciendo que por gracia sois salvos, y esto en la parte ahí en Efesios 2, esto no es de vosotros, todo el paquete es de Dios, no por obras, es don de Dios para que nadie se gloríe. Ahí nos está diciendo, cuando nos preguntamos por qué son salvos los hombres, aquellos que llegan a ser justificados y aceptados por Cristo, ¿cómo es que esto llega a suceder? La Biblia dice, ¿por qué sucede esto? Bueno, es a causa de la gracia. ¿Y cómo es que llegan a ser salvos esas personas? Por la misma gracia. Entonces, En ese sentido, ahora estamos aquí todavía en Efesios, ¿no? Vamos a dar otra vez lectura aquí en donde estábamos leyendo en el primer capítulo, ahora en el versículo 5, habiéndonos predestinados 1:5. Capítulo 1, versículo 5, para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es su beneplácito. Según el puro afecto de una decisión tomada por parte de Dios. ¿Para alabanza de qué? De la gloria de su gracia. La salvación, vean, cuando buscamos el porqué de esa gracia, de esa salvación, ¿por qué somos salvos? Es algo atribuido aquí exclusivamente a Dios y específicamente a su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice en 7, en el cual, hablando de Cristo como el amado, tenemos redención, vean, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, y otra vez lo vuelve a decir, por las riquezas de su gracia. Y en este sentido, cuando se refiere a las riquezas abundantes de su gracia, esta es la idea, inagotables de gracia, nos quiere decir que esta gracia de Dios es infinita en su alcance, infinita, ¿no?, en cuanto a su capacidad de mostrar clemencia y misericordia hacia personas completamente indignas, ¿no?, de recibir esas cosas. Ahora, en ese sentido, los creyentes son salvos entonces, no solamente a través de la gracia, sino, o sea, por medio de la gracia, sino también a causa de la gracia, a causa de la clemencia y la bondad divinas, los creyentes son salvos. Eso es el argumento. Ahora, en tercer lugar, la palabra gracia se refiere, o sea, significa algo que también hemos escuchado muchas veces, poder. En ese sentido, la gracia de Dios es el poder omnipotente de Dios obrando eficazmente en los creyentes. La gracia salvadora de Dios es el poder divino obrando eficazmente en los creyentes. Y hay una larga serie de textos, aquí voy a citar algunos, les invito a volver a Romanos y ahora a su capítulo 5. Por ejemplo, cuando Pablo dice en uno de sus textos más conocidos, 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy, su argumento es muy fuerte porque en el contexto se refiere a cómo esa gracia de Dios le condujo a ser más que los otros apóstoles. Y en el contexto el argumento es que la gracia de Dios es un poder. Y ahora cuando hablamos de la gracia de Dios como un poder, siempre tenemos en mente esta idea, el reino de la gracia. Y este es un concepto que muchos teólogos han usado para explicar ese aspecto de la gracia de Dios, pero es un concepto basado en este texto, Romanos en su capítulo 5, el texto es el versículo 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, el pecado descrito como un rey reinando sobre los hombres hasta producir la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí cuando se refiere al reino de la gracia, la idea es la gracia de Dios como un poder, el poder de la gracia. Y muchos versículos que usan la palabra gracia en el Nuevo Testamento tienen en mente este tercer significado de la palabra. La gracia de Dios, por ejemplo, cuando Pablo recibió la respuesta en cuanto a su enfermedad, bástate mi gracia, y de inmediato dice, eso es lo que yo quiero, quiero más gracia, porque esa gracia significa que el poder divino descanse sobre mí. Y la gracia como el poder transformador que cambia a los hombres, produciendo virtudes, frutos y gracias del Espíritu Santo, es el punto que estamos tomando en cuenta aquí en este tercer significado de la palabra. 1 Timoteo 2 dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Las palabras apostólicas dirigidas a Timoteo. Hebreos 4 se refiere a Dios sentado como un
Dios sentado sobre un trono de gracia, o sea, dispuesto a conceder gracia aquí a este nivel, pero aún más en sentido práctico para los creyentes necesitados, poder para vivir la vida cristiana, ¿no? Él da mayor gracia. Las palabras de Santiago 4, Dios da más, mayor gracia. Ahora, hay que siempre guardar en mente esta distinción. Cuando somos salvos por la gracia de Dios, aquí a este nivel, vean, como la causa, el porqué y el cómo de nuestra salvación, recibimos de una vez por todas el paquete de gracia, ¿no? O sea, Dios nos justifica, nos acepta a través de su amado Hijo, y en este sentido recibimos a este nivel el 100% de la gracia necesaria para llevarnos al cielo. Pero en este sentido, la gracia como un poder, en ese sentido se nos exhorta a que crezcamos en la gracia. En segundo de Pedro, es un texto que hemos analizado muchísimas veces, 3:18, a que crezcamos en la gracia como el poder eficaz de Dios que transforma y cambia nuestras vidas, ¿no? Y en este sentido, entonces, los creyentes deberían crecer continuamente en la gracia. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos recibir en forma constante, en forma, o sea, progresivamente cada vez más gracia para vivir la vida cristiana, para obedecer a Dios. Ahora, en cuarto lugar, y aquí vamos a terminar con nuestra introducción a la idea gracia. En cuarto lugar, hay que fijarse muy bien ahora. La gracia de Dios es soberana. Y cuando hablamos así, muchas personas no entienden lo que queremos decir. Al decir que la gracia de Dios es soberana, estamos diciendo algo muy importante. La gracia de Dios es un don otorgado por Dios. Es una dádiva divina y por lo tanto nadie puede obtenerla por sus obras. Cuando a este nivel el argumento es que no somos salvos por nuestras obras, por nuestros méritos, sino a causa, ¿por qué somos salvos? A causa y a través de la gracia, el favor que no merecemos, ¿no? Muchas personas dicen, ah, eso sí lo entiendo. Pero cuando llegamos aquí y comenzamos a decir que esta gracia es soberana, que Dios, vean, no está obligado a concederla, a concedérsela a nadie, ¿no? Que Dios otorga esta gracia conforme a sus propios propósitos. Muchas personas de inmediato comienzan a decir, no, en ese punto no. No, en ese punto ya no estoy de acuerdo. Pero lo que vamos a ver aquí en un momento es lo siguiente. A menos que entendamos y creamos que la gracia de Dios es soberana, entonces no creemos realmente en la gracia. Y vamos a analizar este punto entonces. Cuando decimos que Dios no está obligado a conceder su gracia a nadie, lo que estamos diciendo es lo siguiente: nadie puede exigirla como derecho, nadie puede obtenerla por sus obras, nadie puede decir a Dios, tú me debes tu gracia. Acabamos de verlo en el primer punto. Cuando Dios anunció este aspecto de su carácter, lo anunció en estos términos: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Me compadeceré del que me compadeceré. Y cuando el apóstol Pablo analiza esas palabras en Romanos 9, de inmediato dice, así que no es del que quiere, lo vamos a invertir, no es del que corre, dice, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, vamos a volver a decirlo, Dios no debe su gracia a nadie, Dios no está obligado a conceder su favor a ninguno, nadie la ha merecido, su gracia, ni la puede merecer. Y en ese sentido, Dios tiene el pleno derecho de conceder su gracia a los que Él quiere. No es una deuda, sino un don.
un don otorgado de forma soberana por Dios. Y todos aquellos que rechazan este último punto, simplemente nos están indicando desde un principio que no realmente creen en la gracia de Dios. Ahora vamos a analizarlo desde esta perspectiva. Por ejemplo, aquí voy a citar algunos textos. Cuando Pablo dice en Romanos 4, al que obra, no se le cuenta, vamos a leerlo, en 4:4. De Romanos, al que obra, en la versión antigua, no se le cuenta el salario como de gracia, esta es la versión moderna, sino por deuda, como una deuda. Ahora, la versión actualizada amplía más la idea diciendo, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que si la salvación es por gracia, Dios, entre una lista de cosas, Dios no está obligado a conceder esa gracia a nadie. Porque no la concede en base a los méritos o en base a las obras humanas. Este ejemplo lo hemos visto continuamente con otra ilustración. La ilustración que hemos sacado es del mismo Éxodo 33 respecto a la misericordia de Dios. Y la ilustración, ustedes la conocen, ¿no? La mayoría de ustedes de memoria. Ahí están dos mendigos en la calle. Le damos al uno y no al otro. Después de caminar otra media calle, al que no recibió nada viene corriendo y nos agarra y nos acusa de haberle hecho alguna injusticia. Y le respondemos, ¿qué? ¿Qué es lo que le respondemos? Que no le debíamos a él ni al otro, a ninguno de los dos, cosa alguna. Y que fue la pura bondad nuestra. Fue la pura misericordia nuestra lo que nos motivaba a darle a él, pero no al otro. Y la gracia de Dios es exactamente igual. La gracia de Dios, ven, es completamente inmerecida por parte de los hombres. Si recibimos algo de balde, algo de gracia, entonces lo que estamos diciendo es que no, en realidad no tenemos derecho alguno de exigirlo como si fuera una deuda. Y eso significa lo que ya hemos dicho, no hay nada en el objeto de la gracia de Dios, nada que le motivara a Dios a concedérsela. O sea, si existiera algo en esa persona que le motivara a Dios a concederle su gracia, ya no sería de gracia. Ya no se trataría de gracia. Y la misma idea está, ¿cuántas veces hemos escuchado esta idea en Romanos 11, cuando Pablo dice, si es por gracia, luego no es por obras? 11:6, de otra manera, gracia ya no significaría gracia. Y el argumento entonces es que recibimos la salvación de las manos de Dios, y Él nos la concede conforme a su gracia. ¿Cuál es el problema en este asunto? A los hombres no les gusta la idea de que la salvación está en las manos de Dios. El hecho de que Dios no va a tomar en cuenta nuestros méritos, nuestras obras, no es de Él que corre, dice Pablo. Correr ahí es actividades religiosas, no es de Él que quiere. Ahí está la voluntad humana. No, es enteramente cosa de Dios. Y eso significa aún más, vean, lo que sabemos también, que el arrepentimiento y la fe son frutos de la misma gracia. El arrepentimiento y la fe son dones otorgados a los hombres por la misma gracia de Dios. Son a la vez responsabilidades humanas y dones otorgados por Dios. Todos los seres humanos son responsables de arrepentirse y creer en Cristo, pero nadie lo hará a menos que sean movidos, capacitados por la gracia de Dios. Y en ese sentido, el arrepentimiento y la fe son frutos del nacimiento nuevo, ¿no? También a los gentiles, dice la Escritura, Dios ha dado arrepentimiento. Dios da en su gracia el arrepentimiento. En 2 de Timoteo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Debemos hablar con los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿no? A vosotros en Filipenses 1 es concedido por Dios, ¿no? Concedido que creáis en Cristo, ¿no? Y así una larga serie de textos afirman el mismo punto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, este atributo de Dios, vean, la gracia de Dios, es administrada en forma soberana por él. Y todo el argumento está en un sentido, lo vuelvo a decir, en el texto tan conocido en Hebreos 4, que dice que Dios está sentado sobre un trono de gracia. Vuelven a escuchar, sentado sobre un trono de gracia. Y de inmediato, cuando pensamos en la palabra trono, ¿no? El que está sentado en el trono es el rey, el que tiene la autoridad soberana de hacer conforme a su beneplácito, y acudimos a ese trono de gracia, no para exigir, no para reclamar, no para obligar a Dios, sino acudimos al trono de la gracia y al que está sentado sobre el trono. ¿Cómo es que acudimos a él? Acudimos hincados, humillados, tomando nuestra posición como mendigos ante el rey, ¿no? Entonces, lo vuelvo a decir, este asunto es así debido a que se trata de un atributo de Dios, pero aún más pudiéramos analizarlo de una forma completamente distinta. Este asunto es así debido a qué? Debido a la naturaleza caída de los hombres. Debido a que los hombres, por naturaleza, todos los hombres se oponen tanto a la gracia de Dios como a la soberanía de dicha gracia. Se oponen tenazmente a la idea de que la gracia divina es algo que no toma en cuenta los méritos, las obras, las capacidades, ni siquiera la voluntad humana. Se oponen a ese punto. ¿Por qué? Porque quieren que sea por otro camino. Quieren que la salvación sea en base a algo bueno en los hombres. Se oponen a ese concepto de la gracia porque les humilla y elimina toda jactancia, da toda la gloria a Dios. Y aún más, vean, es así ese asunto, porque por naturaleza los hombres ni siquiera estarían dispuestos a pedirle a Dios su gracia. O sea, los hombres son tan corruptos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que por sí mismos no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden ver, tan sordos que no pueden oír, y tan muertos en sentido espiritual, que Dios mismo tiene que intervenir y tomar la iniciativa en este asunto, y esto lo hace por su gracia. El argumento entonces es lo siguiente: la salvación desde el principio hasta el fin es, bien, consecuencia, causa, fruto de la gracia. Cuando preguntamos por qué son salvos los hombres, la Biblia contesta diciendo: por la pura gracia de Dios. ¿Cómo son salvos los hombres? La Biblia contesta diciendo: por la misma gracia de Dios. Ahora, habiendo planteado bien, espero, el significado de la palabra gracia, y aquí cabe señalarlo, ¿no? No debemos pasar por desapercibido este punto. Lo que estamos comenzando a analizar es lo siguiente: tanto la ley como el Evangelio nos enseñan este mismo punto: nuestra necesidad de la gracia de Dios. La ley es el maestro para conducirnos a Cristo y a su gracia, ¿no? En este punto coinciden, en este punto están completamente de acuerdo. Pero no debemos pasar por desapercibido el hecho de que tantas iglesias, yo he escuchado en ocasiones en la televisión hasta sacerdotes católicos usar la palabra gracia. He escuchado en ocasiones mormones, y está en su literatura, que usan la palabra gracia. Los falsos adventistas del séptimo día, de igual manera como los falsos testigos de Jehová, son capaces de decirnos que también ellos creen en la gracia. Pero como yo lo comenté al principio del estudio, no basta simplemente usar esa palabra. Creo que, si no me equivoco, he escuchado en ocasiones hasta el Papa de Roma usar la palabra gracia. Pero vean, este significado de la palabra gracia, un atributo de Dios, la bondad y el beneplácito de Dios que le motiva a salvar a personas que no merecen su salvación. La causa entonces está en Él,
está en Dios y no está en los hombres, el porqué y el cómo de la salvación. Todo el paquete es de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia como un poder que transforma, y aún más este aspecto, la gracia soberana de Dios.
Yo, y ustedes lo saben, les aseguro, ¿no?,
que es así.
Estas sectas, la Iglesia Católica, y hay muchas, a veces, iglesias pentecostales o iglesias evangélicas que hablan de la gracia de Dios, no creen en la gracia. Están usando una palabra a la cual han dado un significado completamente distinto. Y esto no debe sorprendernos, ¿no? Quizás el ejemplo de un billete falso serviría para ilustrar el punto, sirverá. Si andamos regalando billetes a todo el mundo, pero luego descubrimos que son falsos, que no sirven para nada, ¿qué vamos a concluir? ¿Qué vamos a pensar? Que de nada sirvió distribuir esos o regalar esos billetes, porque desde un principio eran falsos. Este es el problema aquí. De nada sirve, en lo absoluto. De nada sirve hablar de la gracia de Dios si luego vamos a mezclarla con las obras. O si vamos a negar que se trata de un atributo de Dios que excluye méritos en los hombres. O si vamos a negar el poder de la gracia, lo que vamos a ver en el resto de nuestro estudio. O si a este nivel vamos a hablar como si Dios estuviera obligado a conceder su gracia a todos. No, Dios no está obligado a conceder su gracia a nadie. Y es por eso que se trata de gracia. Si estuviera obligado a concederla a alguien, ya no sería gracia. O sea, lo que estoy diciendo es que lo que hemos escuchado muchas veces, no podemos simplemente usar palabras bíblicas si no vamos a dar la misma definición que la Biblia da a esas palabras. Y es en ese punto que los católicos hablan de gracia, pero no creen lo que acabamos de leer aquí acerca de la gracia de Dios. Lo niegan rotundamente, pelearon con Martín Lutero y con Juan Calvino y todos los demás reformadores después de la Reforma, precisamente sobre esta cuestión, y siguen negando hasta el día de hoy que los hombres son salvos desde el principio hasta el fin por la gracia. Creen que ahí Dios tiene que considerar nuestras obras, y esto es simplemente negar la gracia. Ahora, pudiéramos analizarlo desde la perspectiva de las demás sectas, desde la perspectiva de los grupos que dicen, somos salvos por la gracia, pero luego tenemos que conservarnos en esa gracia, y si no lo hacemos, nos vamos a perder. Entonces, ¿en dónde está la gracia? ¿Qué pasó con la gracia? Pero ahora vamos a volver a Romanos 6, y ahora vamos a lanzarnos a analizar más detalladamente todo este asunto. ¿Cómo es que la ley y el Evangelio nos enseñan ese mismo punto, coinciden exactamente en enfocar esa misma gran necesidad que tienen todos los hombres, la necesidad de la gracia? Ahora, este texto en Romanos 6:1 lo vimos hace 8 días. Todas las personas que escuchen algo parecido a lo que hemos escuchado al principio de nuestro estudio de hoy, luego respondan diciendo que si fuéramos a creer en una salvación así, o sea, de pura gracia, entonces ya no tendríamos motivo alguno para dejar de pecar. Y que en tal caso la gracia de Dios se convertiría en un pretexto para vivir en libertinaje, para vivir en pecado. Pero ahora vamos a volver a analizar este asunto. Romanos 6:1, pues, ¿qué diremos? A la luz de esta misma doctrina de la salvación por gracia enseñada en los capítulos anteriores de Romanos, ¿qué diremos? ¿Continuaremos pecando? Esto es en la versión moderna, ¿no? ¿Perseveraremos en pecado, viviendo en pecado, para que esta gracia crezca? Y la respuesta ya sabemos, ¿no? El negativo doble, que no es así, que no será así, y vamos a ver en un momento por qué no. Pero el argumento aquí es muy importante. A menos que prediquemos la misma gracia la cual Pablo estaba predicando, esta objeción no puede surgir. O para cambiarlo, cuando predicamos lo que Pablo predicó acerca de la gracia de Dios, inevitablemente esta pregunta tiene que surgir. Y no surge en todos los casos, en los casos en donde no están predicando la verdadera gracia de Dios. Esta pregunta no puede surgir en los casos cuando dicen, es gracia más tus obras, ¿no? O es gracia más tus méritos, o gracia más tu perseverancia, o gracia más algo, ¿no? En los casos en donde no afirman que es desde el principio hasta el fin la gracia soberana de Dios lo que salva a los hombres, esa objeción nunca puede ser levantada. Y de hecho no es levantada en la Iglesia Católica y en las demás sectas, ¿no? Esta pregunta importantísima, ¿no?, es la pregunta que tiene que surgir si estamos predicando la verdadera gracia de Dios, la gracia soberana de Dios. Ahora, cuando Pablo hace esta pregunta, da una larga respuesta explicando en términos de la unión con Cristo y todos los puntos relacionados con la regeneración, por qué esto no puede surgir, no puede resultar así. Pero vamos a pasar por alto el argumento que hemos escuchado muchas veces y vamos a pasar hasta el versículo 14 para que veamos una conclusión en cuanto a este asunto. 6:14, este texto el que vimos al principio de nuestro estudio. Porque el pecado, y aquí está finalizando la parte principal de su argumento, todo lo demás hasta el fin del capítulo prácticamente se trata de puros ejemplos y nada más. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, en este texto, lo que tenemos enfocado, y en todo el argumento que vamos a ver ahora, es este asunto. La misma gracia que nos justifica, que nos declara justos en base a la obra de Cristo acreditada a nuestra cuenta, la misma gracia que tiene su origen, su causa, su fuente en Dios mismo, la misma gracia soberana la cual Dios concede a los que Él quiere salvar, ahora vean, es un poder. Y esa gracia como un poder obra eficazmente en la vida de los creyentes. Y es la gracia como un poder en la vida de cada creyente lo que asegura que el pecado no tenga el dominio sobre él o sobre ella, ¿no? El pecado no puede dominar y esclavizar a los creyentes porque son, vean, personas bajo el dominio y el control de la gracia. Y el argumento que vamos a analizar aquí es un argumento importantísimo. Aquí vamos a poner esta cuadra, ¿no? Para poner aquí el argumento. Lo que el apóstol nos va a decir es lo siguiente. Esta misma gracia que obra eficazmente en los creyentes como un poder para transformar y cambiarnos. Bien, el poder de la gracia, bien, es más fuerte que el poder del pecado. Esto es el argumento. La gracia como un poder es más fuerte que el pecado. Y en ese sentido, lo que siempre hemos dicho es lo siguiente. Si analizamos la historia del mundo, si analizamos lo que sucede en la sociedad, entre las distintas naciones, en la historia humana, en forma cotidiana, en el matrimonio, en el hogar, en las cosas políticas, económicas, en todos sus aspectos, si analizamos lo que sucede en este mundo y lo resumimos en forma espiritual, en forma moral, llegamos a esta conclusión. La conclusión es que hay solamente dos poderes que están funcionando, que están operando en el mundo. Dos poderes. En sentido moral y en sentido espiritual, podemos resumir todo el asunto diciendo que hay dos poderes actuando en el mundo. En los seres humanos, vean, en los creyentes, en los incrédulos, dos poderes están presentes. Por un lado, el poder del pecado, por otro lado, el poder de la gracia de Dios. Estos dos poderes son absolutos, totalitarios, exigen nuestra lealtad, nuestro servicio, nuestra obediencia. Cuando analizamos lo que sucede entre los incrédulos, no hay duda alguna de que son dominados, controlados y esclavizados por el poder del pecado. cuando analizamos lo que sucede con los creyentes, no hay duda alguna de que los creyentes han sido librados de la esclavitud del pecado y ahora se encuentran bajo el dominio y el control de la gracia. En esta forma podemos analizar y así entender en sentido espiritual y moral todas las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Ahora, en ese sentido, vamos a hacer un comentario basándonos en este argumento. Lo que el apóstol está diciendo aquí es algo importantísimo. El poder del pecado ha sido quitado en cuanto a los creyentes. ¿En cuál sentido quitado? En el sentido en que lo estamos explicando. El poder del pecado para esclavizar y dominar a los creyentes ya no existe. Vuelvan a escuchar. El poder del pecado sobre los creyentes ha sido debilitado, disminuido y quitado de tal manera que la afirmación del versículo 14 es la verdad. El pecado ya no puede enseñorearse sobre ellos. Este texto, ¿cuántas veces lo hemos citado? No es una exhortación, ni mucho menos un mandato. No nos está diciendo, no permiten ustedes que el pecado se enseñoree de vosotros, no, que no dejen que eso suceda. No, el apóstol está diciendo, eso no va a suceder y no puede suceder. El pecado no se enseñoreará de los creyentes porque están colocados bajo otro poder. Y el poder que se menciona aquí en el mismo texto es el poder o el reino de la gracia. Ahora, en este Cristo y ser regenerados, esa realidad pasó habiendo sido libertados o librados del pecado. ¿En cuál sentido librados del pecado? Librados del pecado como un poder que domina y esclaviza a los hombres, habiendo sido librados del reino, del dominio del pecado, fueron hechos esclavos de qué? De la justicia. Y eso lo vamos a ver más adelante, se relaciona con el poder de la gracia. Fueron hechos esclavos de otro poder, siervos de otro poder. Más adelante, vean hasta el versículo 22, ahora librados del pecado, habiendo sido ya librados del dominio, la esclavitud y el control del pecado, fueron hechos esclavos a Dios. En el contexto dice, esto es lo que da lugar a un proceso de santificación. Tienen por vuestro fruto, como fruto de esta liberación del dominio del pecado, tienen por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Aquí vamos a poner en toda su plenitud la glorificación en el cielo. Entonces, el argumento es muy sencillo. La gracia de Dios otorga poder a los creyentes, poder para resistir al pecado, poder para decir no al pecado, poder que nos libra de la esclavitud del pecado. ¿Cuál es la objeción siempre levantada en contra de este concepto de la gracia y la salvación por gracia? Bueno, el argumento es el que hemos repetido ya muchas veces, que esto no proporciona a los creyentes un motivo para dejar de pecar. Si somos salvos por la pura gracia, sin cosas o obras por nuestra parte, entonces ya no existe motivo alguno para dejar de pecar. Pero la misma gracia que nos justifica, vean, gratuitamente, nos cambia y nos transforma en cuanto a nuestra relación con el pecado. Somos librados por el poder de la misma gracia, librados del dominio y la esclavitud del pecado, de tal manera que ya no, vean, ya no puede enseñorearse de nosotros el pecado, ya no puede dominarnos como lo hacía antes. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy importante. La misma gracia que asegura la salvación a este nivel, perdón y justificación gratuita, asegura a ese nivel, vean, santificación. Y hay que entenderlo bien. El apóstol no está diciendo, y nosotros no debemos malentenderlo, no está diciendo que la gracia como un poder produce perfección en los creyentes. Eso no lo está diciendo. Sino más bien, lo que está diciendo es que la gracia como un poder produce un proceso de santificación.
Y en ese proceso de santificación, el próximo capítulo, el capítulo 7, nos explica que hay un terrible conflicto que sucede en el corazón, en el alma, en la misma personalidad humana, un terrible conflicto entre el creyente y el pecado que todavía mora en su corazón y que está tratando de enseñorearse, que está tratando de dominarle. Entonces, esta gracia como un poder produce desde el momento de nuestra salvación, ver a lo largo del resto de nuestras vidas, un proceso de santificación, y a través de este proceso somos hechos cada vez más santos. Y el argumento es que la gracia que da inicio a este proceso aquí, la continúa aquí, y vean, la culmina aquí en nuestra glorificación final. En otras palabras, la misma gracia nos da la garantía de que saldremos victoriosos. Dios no permitirá que sus hijos sean esclavizados nuevamente por el pecado. Dios no permitirá que seamos dominados por el pecado. El propósito divino es que lleguemos a la gloria perfeccionados y glorificados aquí, la última parte, ¿no? En esas distintas etapas. Y en cada parte de ese proceso, desde el principio aquí, a lo largo de la vida cristiana, hasta que lleguemos a la gloria, la gracia como un poder obra eficazmente para asegurar los resultados que Dios quiere. Entonces, el punto, vean, a lo largo de este proceso de santificación, contamos con un suministro continuo, una fuente inagotable de riquezas y de recursos en la gracia de Dios como un poder para transformar y cambiarnos, para santificarnos en forma progresiva. Ahora, hay personas que llegan a esa altura de su entendimiento del asunto, dicen, ah, muy bien, entonces, como todo está asegurado, a mí no me toca hacer nada. Ahora, en cuanto a la salvación aquí, que nos garantiza, ¿no?, que llegaremos a la gloria, no tenemos nada que hacer aquí, porque Dios nos salva concediéndonos el arrepentimiento y la fe, o sea, todo viene como fruto de lo que Él está haciendo, y nosotros simplemente reaccionamos ante su gracia. Pero en ese proceso de santificación, no debemos tampoco llegar al otro extremo de mal entender de qué se trata este proceso. Ahora, vean, aquí mismo hay un buen ejemplo. En el mismo argumento, ahora vamos a remontarnos a lo que Pablo dijo anteriormente. Después de explicar en los versículos 6 a 11 que los creyentes han muerto al reino y al dominio del pecado y ya no pueden ser esclavizados por ese poder, ¿pecan? Sí. ¿Caen en pecados? Claro que sí. Tienen que pelear, arrepentirse, levantarse de sus caídas y por la gracia de Dios seguir adelante. Ahora vean, en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no va a enseñorearse de vosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo otro poder. Ahora, el argumento, vean, la base de lo que acabamos de leer en los versículos 12 y 13 es lo que está en el versículo 14. Y aquí vemos la realidad de un conflicto, de igual manera como en el próximo capítulo, y aún vemos el equilibrio entre lo que la gracia de Dios hace en este asunto como un poder y cuál es nuestra responsabilidad como creyentes de cooperar con esa gracia. En ese sentido, se nos ordena aquí a que no permitamos que el pecado reine sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. En este proceso de santificación no somos pasivos, sino activos, ¿no? Y la realidad de un conflicto, de una lucha, de nuestra responsabilidad de, vean, de usar lo que Dios nos está proponiendo, la capacidad de decir no al pecado, el deseo de decir no al pecado, el poder
de decir no al pecado. A nosotros nos toca, en nuestra responsabilidad humana, ¿no?, esforzarnos y usar la gracia que Dios nos está proporcionando. Y en este sentido, la gracia de Dios nos da la capacidad, nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y vean, nosotros hacemos exactamente eso. Decimos no al pecado, sí a Dios, y así en forma progresiva, ¿no?, somos librados cada vez más del dominio, del poder del pecado, y cada vez más santificados. Entonces, en este sentido lo hemos analizado muchas veces. Ningún creyente puede venir y decir, no, pastor, tú no entiendes que yo soy esclavo de estos vicios, y yo soy dominado por la borrachera y por esas concupiscencias y otras cosas que no puedo, que no puedo vencer. Nadie que es objeto de la gracia de Dios puede venir y decirnos tal cosa, porque eso significaría negar el poder de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. El triunfo en este proceso de santificación que terminará nuestra glorificación, la victoria final, el éxito completo, es algo ya previamente garantizado por la gracia de Dios. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras tentaciones, a pesar de nuestros conflictos, a pesar de nuestros fracasos, Dios ha garantizado el éxito final de todos los suyos, ¿no?, en esa lucha contra el pecado. Entonces, ahí está la base del argumento. Ahora vuelven a ver. La ley nos enseña nuestra necesidad de esta gracia. El Evangelio nos enseña la misma necesidad. Y ahora vamos a profundizarnos más analizando varios detalles. En realidad es un solo detalle, pero vamos a dar mucha vuelta aquí para entender mejor el argumento. Pero vuelven a ver en nuestro texto aquí, 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice Pablo. Ya hemos sido librados de su dominio, ya no nos puede esclavizar. Esto no elimina nuestra cooperación, la lucha en el proceso de santificación, sino simplemente nos da la garantía de éxito, de que saldremos victoriosos, de que no podemos fallar en forma completa, en forma definitiva, porque la gracia de Dios no lo permitirá. Ese es el argumento. Pero ahora vamos a fijar muy, muy cuidadosamente nuestra atención en la última parte, lo que vimos hace 8 días, en la última parte de ese versículo 14, en donde encontramos estas palabras. ¿Por qué no se enseñoreará el pecado sobre los creyentes? ¿Por qué no? Porque están, vean, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ese texto lo vimos hace 8 días en cuanto a lo... Y es triste, ¿no? En cierto sentido es absurdo. El hecho de que los antinomianos siempre traten de agarrar esa frase para decir que ya no debemos hablar de leyes y ya no tenemos nada que ver con la ley en lo absoluto, y que no debemos predicar la ley al creyente ni mucho menos al incrédulo, se oponen, como ya sabemos, al uso correcto de la ley. Ese argumento no lo vamos a analizar ahora, ya lo descartamos hace 8 días, en una forma muy sencilla, diciendo que se trata de la ley aquí como un pacto de obras, como un principio de ley. O sea, no estamos bajo la ley como un sistema de méritos, un sistema de obras, algo que nos obliga a ganar y merecer nuestra salvación, sino aquí estamos salvados por la gracia. El porqué de nuestra salvación, pura gracia. El cómo de nuestra salvación, la misma gracia, ¿no? Eso es el argumento. Ahora, eso ya lo entendemos. Pero vamos a analizarlo en una forma muy sencilla, haciendo una serie de comparaciones. Primero, vamos a pensar unos momentos en todo lo que hemos escuchado hasta ahora en nuestra serie de estudios. ¿Qué es lo que hemos entendido acerca del uso correcto de la ley? Hasta ahora lo que hemos escuchado es, primero, por la ley del conocimiento. ¿De qué? Del pecado. La ley nos habla del bien y del mal en sentido moral y espiritual por la ley del conocimiento del pecado, Romanos 3:20, ¿no? Segundo, la ley, la misma ley que nos da este conocimiento del pecado, maldice y condena a todas las personas que no cumplen con sus exigencias, que no guardan sus leyes, ¿no? Que no guardan todos sus mandamientos. La ley maldice y condena a todas estas personas. Tercero, estamos yendo rápidamente. Este punto no lo hemos analizado directamente en esta serie de estudios, pero es un tema que hemos escuchado muchas veces. La misma ley que nos da el conocimiento del pecado, que nos condena y maldice por nuestros pecados, a causa de nuestros pecados, la misma ley agrava, despierta, vamos a decir, agita. Quizás esto, yo no sé, debe haber otra palabra mejor. La misma ley, vean, agrava nuestra naturaleza caída. O sea, la misma ley que nos ordena a que no pequemos, esa misma ley es usada por el pecado para conducirnos a pecar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Si le decimos al niño que no haga tal o cual cosa, ya sabemos que lo va a hacer. Y al darle el mandato, al darle la prohibición, surge en él, vean, despierta en él, ¿sí?, el deseo de hacerlo. Y en este sentido hay un discurso, no lo vamos a ver ahora, muy detallado en Romanos 7, la primera parte del capítulo, acerca de cómo la misma ley que debería supuestamente conducirnos a vivir una vida santa, esa ley es usada por el pecado. ¿Para qué? Para despertar en nosotros toda clase de concupiscencias y deseos prohibidos, ¿no? Y así lo dice Pablo: yo vivía por algún tiempo sin la ley, ¿no? Pero cuando el mandamiento llegó, el pecado revivió, vivificó, ¿no? Se agravó, se despertó en mí el deseo de hacer esas cosas prohibidas. Y en cuarto lugar, esto lo hemos escuchado ya en una serie de estudios completos, la ley, vean, es el instrumento usado por el Espíritu Santo para producir en nosotros convicción de pecado. Estos son puntos que ya entendemos bien acerca de la ley. Esto es en parte el uso correcto de la ley. La ley nos da conocimiento de nuestros pecados. La ley nos condena y maldice a causa de nuestros pecados, exigiendo que seamos castigados. La misma ley, vean, si no somos creyentes, la misma ley agrava nuestra naturaleza caída y es usada por el pecado para conducirnos a pecar más. Y la ley, vean, es el medio de convicción de pecado, el medio que el Espíritu Santo usa para enseñarnos nuestra culpa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Es el maestro para conducirnos a Cristo, dice Pablo en otro texto que hemos escuchado muchas veces. Ahora, esto lo vamos a borrar. Además, lo que hemos escuchado hasta ahora en esta serie de estudios, ahora vamos a resumir otros argumentos. Sabemos que la ley no puede salvarnos, que no fue dada para salvarnos, ¿sí? Que no puede salvar a nadie, que eso nunca fue el propósito de Dios, porque la ley es completamente impotente para salvar a los hombres, ¿no? Solamente nos hace ver nuestra necesidad de la gracia, en ese sentido, ¿no? Y además, ahora vean con mucha atención, la ley no puede librarnos de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo desde hace media hora? Hemos estado diciendo que es el poder de la gracia, el reino de la gracia, lo que nos libra de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque la ley no puede librarnos de esa esclavitud. Y este es el texto que vimos al principio en Gálatas. Si la ley pudiera dar vida, si la ley pudiera vivificar, si la ley pudiera librarnos de la esclavitud del pecado, entonces la salvación sería por la ley. Pero la ley no puede hacerlo. Y la ley no fue dada para librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, este punto lo vamos a guardar en mente, ¿no? Ahora, además, ahora vamos a hacer el contraste, ¿no? Aquí vamos a poner gracia. Los creyentes que están bajo la gracia, ven con mucha atención, ven aquí la lista de puntos. Los creyentes que están bajo la gracia no tienen la obligación legal de guardar la ley como un pacto de obras. Hemos sido librados de la ley. No estamos bajo un sistema de méritos, obras o algo por el estilo como medio de salvación. La base de nuestra salvación es la gracia de Dios a través de los méritos de Cristo. Somos salvos así. Ya hemos sido librados de todas las obligaciones legales de guardar la ley, primero. Segundo, ahora tenemos libertad, esto lo vimos hace 8 días, libertad de la condenación de la ley, libertad de la maldición de la ley. Cuando dice en Romanos 7, el texto que vimos hace 8 días, por la muerte de Cristo estamos muertos a la ley, muertos a su condenación, muertos a su maldición, muertos a su castigo, muertos en cuanto a su ira, porque Cristo sufrió su castigo, su maldición y su ira en nuestro lugar. Muertos a la condenación de la ley, ¿sí? Muertos a la obligación, en primer lugar, legal de guardar la ley. Tercero, bajo la gracia, somos perdonados gratuitamente, ¿sí? Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el texto en Romanos 3, ¿no? Gratuitamente por el favor inmerecido de Dios. Y cuarto, vean, bajo la gracia, esto lo vuelvo a decir, estamos ahora bajo el poder de la gracia. El poder que es más fuerte que el pecado. El poder que nos puede conducir a vivir un proceso de santificación y llegar al cielo para que seamos glorificados. Entonces, bajo el reino de la gracia, la misma idea, ¿no? El pecado reina y domina a los inconversos, pero los creyentes, según Romanos 5:21, están bajo el reino, el dominio y el control de la gracia, ¿no? Y los que están bajo ese poder pueden vivir una vida santa. Entonces, ahora vamos a llegar a hacer esta serie de conclusiones que nos van a ayudar a enfocar todo este asunto. Y hay que fijarse muy bien en las conclusiones. Hemos hecho una serie de comparaciones aquí, no para enredar las cosas, sino más bien para preparar el camino para lo siguiente. Una serie de conclusiones que nos ayudan a entender todo esto mejor. La primera conclusión es lo siguiente. El hecho de que los creyentes viven una vida diferente, el hecho de que los creyentes están en un proceso de santificación, ¿es debido a qué? Es debido, en primer lugar, ¿a qué? A que hemos sido librados de la ley, como un pacto de obras que exigía de nosotros perfección, que no puede salvar a nadie, que no puede librarnos de la esclavitud del pecado. Hemos sido librados de la ley. En este sentido, la santidad que vemos en los creyentes no es el resultado de la ley, sino más bien es fruto de la gracia. Y esto, si lo analizamos, fíjense bien, si lo analizamos, quiere decir que totalmente lo contrario de lo que muchas personas piensan acerca de la gracia de Dios. Comenzamos todo lo que hemos dicho, todo este estudio, diciendo lo siguiente. Las personas que escuchan esto acerca de la gracia dicen, no, esto de la gracia te da un pretexto para pecar. Esto de la gracia es como si Dios te diera licencia para vivir en pecado, para vivir una vida caracterizada por el libertinaje. Eso no puede ser así porque no hay ningún freno, no hay nada para detenerte, nada para motivarte a dejar de pecar, ¿no? Esto es el argumento que usan estas personas. Pero ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Para que dejemos de pecar, es necesario que seamos librados de la ley y colocados bajo la gracia. Esto parece ser una tremenda incongruencia, pero no lo es. O sea, la salvación tiene que librarnos de la obligación de guardar la ley como un pacto de obras, o no podemos vivir una vida santa. O en otras palabras, todos aquí, primero, vean, el hecho de que vivimos una vida santa, una vida distinta, es fruto de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ahora, primero. Segundo, todos aquellos que están todavía bajo la ley siguen esclavizados por el pecado. Y hay que entender bien el argumento. Todos los que dicen, no, tenemos que sacar la ley y obligar a los creyentes a guardarla, y decirles que si no la guardan se van a perder, y si no lo hacemos no van a vivir una vida santa. Pablo termina poniendo de cabeza todos esos argumentos y termina diciendo, es el hecho de no estar bajo la ley lo que te conduce a vivir una vida santa, y aquellos que permanecen bajo la ley jamás vivirán una vida santa, permanecerán para siempre bajo la incapacidad de la ley, que no puede salvar y no puede librarnos del pecado. Ahora, aquí vamos a hacer una serie de comentarios. Este argumento lo podemos ver de la forma más fácil fijándonos en los debates entre Cristo y los judíos en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo decía a aquel doctor de la ley, ¿qué es lo que has leído en la ley? ¿Y de veras has entendido la ley? Si realmente entiendes la ley, que debes amar a Dios y amar a tu prójimo, entonces hazlo, que lo hagas. ¿Y qué es lo que vemos? Que aquel doctor de la ley entró por primera vez, yo supongo, experimentó convicción de sus pecados. ¿Sí? Ahora, ven el punto aquí. Cuando Cristo habló de todos los judíos que querían permanecer bajo la ley como el camino de salvación, habló de ellos en las formas más despectivas posibles, diciendo que de fuera parecen ser hombres santos, pero son como sepulcros blanqueados, porque por dentro siguen siendo esclavizados por el pecado. De fuera se jactan de que son irreprensibles, se han guardado la ley, pero por dentro están podridos, como si la descripción de un cuerpo que ya se ha ido podrido y que apesta, esa es la figura, lleno de huesos de los muertos, y la figura en el griego es de un cuerpo medio descompuesto, ¿no? Por dentro, ¿no? Así les acusaba de ser serpientes, una generación de víboras, hipócritas de primera clase. Y ahora vean, nosotros podemos decir lo mismo, vean, en cuanto a todas las sectas y todos los grupos, incluso eso es lo que yo estaba insinuando y diciendo continuamente en la serie sobre la hipocresía, que terminamos hace poco, ¿no? En los estudios sobre la hipocresía, ¿qué es lo que decíamos? Que los católicos, porque vean, piensan que se van a salvar por sus obras, por la ley, son hipócritas. Y vamos a ampliar la idea ahora. Podemos decir que cuando sale el obispo aquí en la Ciudad de México con su cara de piedad y sus palabras tan bonitas, que detrás de esa máscara, que es uno de los aspectos que vimos en cuanto a la hipocresía, cómo se vistan, como si todos los días fuera Halloween, ¿no? Con una máscara de piedad para engañar a la gente. Detrás de la máscara y sus palabras de que nosotros estamos guardando la ley, en realidad siguen esclavizados y dominados por el pecado. Y lo mismo en cuanto a las sectas. Todos los mormones, adventistas, testigos y las demás sectas falsas que predican un evangelio basado en las obras de la ley siguen siendo esclavos del pecado. ¿Por qué estamos afirmando esto? Porque Pablo dice aquí que si nosotros estuviésemos todavía bajo la ley, el pecado tendría dominio sobre nosotros. El pecado no puede salvarnos ni menos librarnos de esta esclavitud. ¿Cómo es que ahora pone de cabeza las objeciones levantadas en contra de la gracia de Dios? Lo que la ley no puede hacer, la gracia hace. Y en ese sentido, un entendimiento correcto de la ley, enfáticamente señala nuestra necesidad de gracia. En este sentido, la ley y el Evangelio están completamente de acuerdo. No hay contradicción alguna aquí. La única cosa es que la ley no puede proporcionarnos esa gracia. El Evangelio nos la proporciona. Ahí está la única distinción. Entonces, para que seamos santos, transformados y cambiados por Dios, es necesario, vean, que creamos el Evangelio, que obedezcamos el Evangelio, que seamos librados de la ley y colocados bajo el poder de la gracia. Eso asegurará que no solamente nuestro perdón y justificación de una vez por todas, justificados, sí, sino además, vean, asegurará que el poder de la gracia repose sobre nosotros para que vivamos diferentes. Entonces, hay una relación muy estrecha entre estas cosas que grandes multitudes de personas han malentendido. Pero ahora hay que fijarse muy bien en lo que vamos a decir para concluir nuestro estudio. Ahora vamos a volver a pensar de esto en otros términos. Ahora les invito a ver Romanos 5, y aquí vamos a llegar a una conclusión. Algunas personas que escuchan todo este argumento, ¿sí? Aún así, no entienden. Entonces, ahora, lo que quiero que veamos es lo siguiente. En 5:21, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo, etcétera, ¿no? Ahora vamos a terminar diciendo lo siguiente: que esa gracia que hace todo lo que acabamos de decir, lo que la ley no puede hacer. Ahora ven lo que vamos a decir aquí. Esa gracia no anula la ley. ¿En cuál sentido no anula la ley? O sea, no echa a un lado la ley. No deshace, la palabra que vamos a ver de hoy noche, vamos a analizarlo muy detalladamente, deshacer la ley. Luego deshacemos la ley, dice, por el Evangelio de la Gracia, nos deshacemos de la ley, anulamos la ley, le quitamos de la ley su uso correcto. Este es el tema que aún no hemos dejado de tocar. No anulamos la ley en cuanto a su uso o sus usos correctos. Vean, ¿cómo es que Cristo nos salva? Cristo nos salva cumpliendo con la ley en nuestro lugar. Esto lo vamos a analizar muy detalladamente de hoy en ocho. Nosotros somos salvos en sentido legal y judicial, declarados justos como si nunca hubiéramos pecado y como si hubiéramos guardado todas las leyes de Dios, todo lo que la ley exige, porque Cristo lo hizo en nuestro lugar. Cristo no anuló la ley, Cristo no la descartó, Cristo no se olvidó de la ley, sino que la cumplió en nuestro lugar. Y es en base a lo que Él hizo que Dios, por su gracia, nos salva. ¿Sí? Entonces, vuelvan a ver. Segundo, bajo la gracia. Hay que fijarse muy bien en este argumento. Bajo la gracia, la ley sigue vigente en este sentido. En el sentido de que la ley nos da la definición del pecado. Todo lo que la ley dice acerca del pecado sigue vigente. El primer punto que teníamos aquí en cuanto a lo que la ley puede hacer, da conocimiento del pecado. Y ahora que estamos bajo la gracia, la ley sigue vigente, tiene validez en este sentido, hasta el día de hoy, para toda la eternidad. El pecado sigue siendo transgresión de la ley. Eso lo vimos hace 8 días, contestando en parte la idea de los antinomianos. Bajo la gracia, es un pecado robar, mentir, adulterar, matar, Todos los pecados señalados en la lista de los 10 mandamientos siguen siendo pecados bajo la gracia. La única distinción es que esos pecados ya no nos pueden condenar, pero como guía de santidad y justicia para los creyentes, la ley no ha sido anulada, sigue vigente y tiene ese valor, ¿no? Pero la única distinción aquí es que bajo la gracia tenemos un sentido mucho más amplio del significado espiritual de la ley, de que se trata de ver, de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo, no de algo superficial. El espíritu de la ley, no simplemente la letra. Servimos, ¿no?, en novedad de espíritu, Romanos 7, con la mente nos deleitamos en la ley de Dios. En la regeneración, Hebreos 8, Hebreos 10, la ley es escrita sobre el corazón del creyente en una forma más profunda de la que la encontramos escrita sobre la conciencia de los inconversos. Todo esto quiere decir que la gracia no anula la ley. ¿Sí? Cristo la cumplió en nuestro lugar. La ley sigue siendo la definición de lo que es pecado bajo la gracia. La ley nos explica cuál es el significado bíblico del pecado. Pero ahora vean este argumento y vamos a terminar. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces con la validez que estamos diciendo sigue vigente, ¿no?, en cierto sentido la ley? Ahora vean ustedes, bajo la gracia la ley funciona como un semáforo. Bien, con mucha atención. Como un semáforo. ¿Qué es esto? Esto es el auto, ¿no? Llegamos a la cruzada, ahí está el auto. Bajo la gracia, la ley todavía tiene esa función, la función de un semáforo. Es el que nos dice ahí que debemos pararnos, ¿sí? Pero ahora vean, la ley no puede obligarnos a pararnos. Simplemente nos dice que debemos hacerlo, que debemos detenernos, ¿sí? Es la gracia de Dios lo que nos hace detenernos, pararnos. La ley, vean, sigue funcionando como el semáforo. En este sentido yo estaba diciendo sobre este punto lo siguiente. Es prácticamente lo que acaba de suceder aquí en el DF. Es como si hubieran quitado los policías y fueran puro semáforo, porque los policías ya no te pueden multar, ya no traen pistola. O sea, los policías o el semáforo, como sea, pero policías sin pistola, los policías que ya no te pueden multar. La ley te dice que debes pararte, hijo de Dios. Lo que estás haciendo es pecado. Para ser santo, Cristo te perdonó y ahora por su poder te quiere santificar. Párate, hijo de Dios, el semáforo. Pero si el hijo de Dios no se para, ese policía ya no tiene pistola. Ya no tiene ni siquiera el librito para multarte. No te puede multar tampoco. Alguien me dijo que tiene el silbato y nada más. Esa es la palabra ahí, que hace el sonido y nada más. No te puede hacer nada y me dio risa. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? La ley no es un pacto de obras que te puede condenar, que te puede maldecir, que te puede castigar. No, has sido librado de la ley como un pacto de obras. Pero la ley es como el auto que te dice, párate. Y la gracia de Dios nos hace pararnos. Y en este sentido, la ley todavía tiene validez en ese sentido. Igualito a los policías, esto es fácil de entender. Cada vez que veamos uno de estos policías que ya no trae pistola ni su librito nada más, vamos a decir, ahí está la ley. Para los creyentes, ¿no? Ahí está la ley. Es el que nos puede decir que debemos pararnos. Pero no, vean, ahí está al otro lado, ¿no?, de la cruzada, Cristo. Con su poder, con su gracia, con su palabra, con su Espíritu Santo. Y Cristo sale ahí en medio de nosotros, se pone ahí para que no pasemos el auto, para pararnos, ¿no? Y nos ayuda a obedecer. Y en este sentido podemos ver cómo están relacionados tan íntimamente. Vean, la ley nos enseña la necesidad de gracia. Si es como si el policía gritara, necesitas gracia, tú que estás pasando el auto.
Y el Evangelio dice,
te proporciono
la gracia que necesitas para pararte, para no pecar, para no seguir adelante en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hasta ahí vemos lo que comenzamos a decir al principio y lo que acabo de mencionar. Tanto la ley como el Evangelio están completamente de acuerdo en este punto, nuestra necesidad de la gracia. El problema es que los hombres que no han entendido bien el Evangelio, desde un principio no entienden la gracia, según la Biblia, ni mucho menos la ley, terminan mezclando y enredando las cosas para, a fin de cuentas, ¿qué? Negar la gracia de Dios. Y eso no lo debemos hacer. No debemos ver la ley y la gracia como si fueran enemigos. Lo que vamos a ver dentro de tus respectivas responsabilidades y capacidades son amigos, ¿no? La ley y la gracia coinciden en muchos puntos. Y lo que vamos a ver de hoy en 8 es cómo el Evangelio entonces establece la ley. Y cómo la ley establece el Evangelio. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Ustedes les parezca como algo...